Vivir aquí, vivir en Molina de Segura, en Radio Compañía.
Hay que aprender a conocer el amor.
Madurar el amor es como se titula esta canción de Pedro Guerra, y de la madurez vamos a hablar, aunque desde otra óptica, desde otro punto de vista, porque como habíamos apuntado ya en nuestro repaso a la actualidad informativa, la próxima conferencia de divulgación científica organizada por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura va a tener lugar este miércoles 26 de mayo, por un lado a las 9:30 de la mañana en el Instituto Vega del Táder y a las 12 del mediodía en el Instituto Francisco de Goya, ambos de Molina de Segura, bajo el título Claves de la Madurez en Tiempos de Incertidumbre, a cargo del doctor Luis Gutiérrez Rojas, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada. Es psiquiatra clínico en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico San Cecilio y miembro también del Grupo de Investigación en Neurociencias del Centro de Investigación en Biomedicina de la Universidad de Granada. Es frecuente su participación en congresos nacionales e internacionales con la presentación de simposios, talleres, ponencias y mesas redondas. Y también tiene un libro reciente que se titula La belleza de vivir, del que vamos a hablar a continuación enseguida, aunque antes lo haremos de esas conferencias. Luis Gutiérrez, muy buenos días.
Pues muy buenos días y muchas gracias por tan amable presentación.
Muy bien. Cuéntenos las claves de la madurez en tiempos de incertidumbre, sobre qué va a versar esta charla.
Bueno, la idea es que, como vamos a hablar sobre todo alumnos de final de bachillerato, pues hablar un poco de cómo hilvanar este concepto de madurez, ¿no? Entonces yo, me gusta mucho la técnica del storytelling, ¿no? Contar algo a través de una historia, y me gusta mucho utilizar el cuento infantil del Mago de Oz. Para los que nos estén escuchando recordarán que aparecen tres personajes: el hombre de hojalata, que le falta sentimiento, el espantapájaros, que no tiene cerebro, y el león, que es un león cobarde, lo que le falta es voluntad. Y apoyándome un poco en esa historia, pues voy a intentar hablar de esos tres conceptos: la afectividad, los sentimientos, la cognición, que tiene que ver con los pensamientos, lo que pensamos, y la voluntad. Y yo creo que vivimos en un mundo, como este mundo de incertidumbre, quizá demasiado sentimental, quizá hay una cierta preponderancia del sentimiento, de tal manera que escuchamos continuamente como los jóvenes nos dicen: estoy de subidón, estoy de bajón, quiero, deseo, me apetece, no me apetece, tengo ganas, no tengo ganas. Y las personas maduras sabemos que el sentimiento es importante, pero no puede dominarnos. Y tenemos que dominarnos mucho más a través del ejercicio de la voluntad y también con el ejercicio del autoconocimiento, ¿no? Y bueno, estas son las tres ideas que iré hilvanando con muchos ejemplos, intentando ser poco ameno, divertido, para llegar a los jóvenes e intentar movilizar un poco su conducta para que sean más maduros.
Por tanto, las claves de la madurez, podríamos decir que es el equilibrio entre la cabeza, el corazón y la voluntad.
Efectivamente.
Sería una...
Yo siempre les pongo de ejemplo, cuando hablo de estas cosas, les digo a los chavales, digo, ¿cuál crees que es más importante de las tres, no? Es curioso, porque la mayoría de la gente dice que el corazón, sobre todo más las chicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los chicos también muchos, ¿no? Y luego hay algunas personas que dicen que lo cognitivo, ¿no? Que la cabeza, ¿no? Lo interpretan con ser listo, que no tiene nada que ver, porque tiene más que ver con tener la cabeza bien amueblada, ¿no? Con conocerme bien y saber lo que quiero. Pero poca gente señala la voluntad. Muy poca gente, y me parece propio de nuestra época, ¿no? Qué habitual es estos padres que te dicen: doctor, mi hijo es muy listo, muy listo, muy listo, pero es muy vago. Yo le digo, ojalá fuera al revés, ojalá fuera muy torpe, pero muy trabajador, porque llegaría mucho más lejos. Y además la voluntad se puede ejercitar, ¿no? Es curioso que la voluntad, esa capacidad que tengo para no ir siempre a lo fácil, a lo que me gusta, esa capacidad de sacrificio, esa capacidad de esfuerzo, esa capacidad de hacer fácil lo que es difícil, pues como la gente la tiene poco educada.
Uh-huh. Bueno, el autoconocimiento es importante, ¿no? ¿Cómo conocer mejor nuestras virtudes y nuestros defectos?
Claro, nosotros como padres y como tutores y como profesores, pues tenemos la necesidad de hacer que, yo en mi caso como médico, de conseguir que los pacientes se conozcan. Normalmente tenemos una cierta distorsión de nosotros mismos. Yo siempre le digo a la gente que hay un ejemplo práctico, que es cuando te ves a ti mismo en vídeo o cuando te escuchas a ti mismo, ¿no? Normalmente no te gusta tu tono de voz, no te gusta cómo hablas o no te gusta cómo eres físicamente. O sea, es bueno verse a uno mismo desde fuera. Y quien nos ve desde fuera son la gente que nos quiere. Entonces, en este mundo tan individualista, donde la gente vive a veces pues muy encerrada en sí misma, muy centrada en los medios audiovisuales, pero poco reflexiva, pues no, nos cuesta mucho tolerar la crítica y ver cómo los demás nos ven. Entonces, creo que es importante conocerse. El proceso de bachillerato tendría que uno terminar en ese curso antes de empezar la universidad o el FP o lo que vaya a hacer, sabiendo cuáles son sus virtudes y sus defectos, en qué cosas se tiene que apoyar porque las hace bien y en qué cosas tiene que mejorar porque es más flojo. Y y esa visión a veces está muy distorsionada, o bien la gente cae en una cierta soberbia absurda, soy el mejor y lo hago todo bien, o en el otro lado, soy un desastre, siempre me equivoco, jamás me salen las cosas como quiero. Claro, eso es desequilibrio puro y es además poco maduro.
Usted también defiende que se debe educar con humor, que es el título, si no recuerdo mal, de otra charla, ¿no?, que ofreció anteriormente Molina de Segura. ¿Qué defectos le ve a la forma actual de educar?
Bueno, yo pienso en el tema del humor es intentar introducir de alguna manera un elemento de desdramatización, de reírnos un poco de nosotros mismos. Durante mucho tiempo me dediqué a la comedia y siempre me gusta empezar diciendo me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Y entonces hago muchas bromas con la R y a la gente le hace gracia. Es bueno reírte de tus defectos, ¿no? No exagerar tanto lo que hacemos mal, porque creo que eso al final entra en discursos depresivos. En la formación actual, bueno, pues a veces se le critica mucho a la educación, se le critica mucho a los profesores, yo creo que de forma exagerada, porque bastante tienen los pobres a veces con lo que tienen, pero sí que es verdad que han perdido un poco la figura de autoridad, y en el mundo actual se educa a veces mucho desde el sentimiento, desde el juego. ¿Cuántas veces se habla? Es que los niños tienen que jugar, tienen que pasárselo bien, tenemos que motivarlos, tenemos que hacerles distintas actividades. Y dice, bueno, eso está muy bien, pero el mundo no es así. Tú que eres periodista, yo que soy médico, pues nuestro mundo es monótono, aburrido, nos tenemos que enfrentar siempre a muchas dificultades y tenemos que hacer muchas veces lo mismo. Un cirujano tiene que operar 1000 veces el mismo ojo y hacerlo muchas veces para empezar a hacerlo bien. Claro, creo que falta un poco eso, falta un poco más el apretar las tuercas en, oiga, usted tiene que hacer cosas difíciles y además tiene que tolerar el fracaso, tiene que tolerar la frustración. Decimos que los niños no tienen tolerancia a la frustración. Tiene que soportar un no, una ruptura. Hoy yo que estoy en el hospital vemos intentos de suicidio por chicos y chicas que la deja el novio o una novia. Entonces, esto no tiene sentido, ¿no? Que una persona ante esa primera dificultad de la vida pues tenga una conducta autodestructiva, ¿no? Entonces yo creo que falta un poco eso, ¿no? Quizá estar más adecuados, más acostumbrados a que las cosas se les pongan un poquito más difíciles y se las ganen. Ajá. Como padre me doy cuenta como mis hijos, pues muchas veces lo tienen todo, lo tienen fácil y lo tienen sin habérselo ganado.
Ya, quizá haya demasiada sobreprotección en los hijos hoy en día, ¿no?
Bueno, quizá ese miedo que tenemos los padres siempre se suele decir queremos lo mejor para nuestros hijos, obviamente, pero a veces es el querer lo mejor supone ponerle el camino tan fácil que los hacemos dependientes, también emocionalmente. ¿Cuántas veces, la gente que me esté escuchando, parece que los padres tenemos la obligación de hacerle los deberes a los hijos y estar pendiente de sus deberes, cuando es su responsabilidad? Si hacemos eso, el hijo se volverá un inútil y pensará que nuestra responsabilidad es sus notas. O, por ejemplo, tenemos un miedo atroz a que el hijo sufra, que no lo pase mal, que no haga nada costoso, que nadie le haga daño. Bueno, pues si no se lo hacen daño, pronto se lo harán más tarde. Eso no quiere decir, lógicamente, que nuestros hijos tengan que sufrir. Pero el sufrimiento y el dolor forma parte de la vida. Entonces tendrán que palparlo. Tendremos que intentar dejarles que se equivoquen, que fallen y que se enfrenten, como digo, a lo costoso. Y creo que aquí a veces los padres nos equivocamos un poco, yo el primero. Y el querer lo mejor para ellos o el amarlos de esa forma tan profunda como les amamos, pues puede hacer que tengamos miedo a que se enfrenten a la dificultad.
Antes de preguntarle por el libro, quería también recoger su opinión acerca de que, preguntárselo de esa forma, ¿qué le ha hecho la crisis a esa sociedad y particularmente a la gente joven?
Bueno, yo pienso que la crisis ha sido profunda, es muy profunda, le está haciendo muchísimo daño a miles de sectores y claro, la gente está pasando fatal, ¿no? Desde el punto de vista económico ha habido miles de muertos y muchísima gente ha tenido pérdidas de familiares queridos. La gente joven, bueno, quizá el peligro ha sido este refugio continuo en casa, con el tema de las redes sociales, con refugio con Internet, porque las personas necesitamos juntarnos con personas. El ser humano es social por naturaleza y necesita tocarse, hablar. Entonces, por eso los jóvenes lo han pasado mal, porque la gente necesita salir, hacer deporte, que te dé el sol en la cara, hablar con uno o con otro. Y esto de la distancia social que hemos tenido que hacer y el estar muy metidos en casa y todo lo que ha tenido que ver con el confinamiento, creo que ha sido malo. Y ahora tenemos, los padres que nos estén escuchando, muy pendientes de que nuestros hijos no tengan conductas fóbico-evitativas, de aislamiento, de dificultad para tratar con otros, de querer refugiarse en unos mismos, porque eso puede abrir la puerta a cuadros de depresión y a cuadros de ansiedad. Y luego yo creo que, bueno, toda crisis tiene que sacar algo positivo. Y creo que esta crisis, habrá de todo, ¿no? Hay gente que se la ha tomado de una forma y otros de otra. Pero la mejor manera de tomárnoslo es darnos cuenta de la suerte que tenemos. Porque realmente vivimos en un mundo profundamente afortunado. Y los de Molina de Segura, pues mucho más, porque estáis en un sitio fantástico, porque tenéis una región maravillosa, porque estáis cerca de la costa, porque tenéis un clima inolvidable. Entonces, valoremos lo que tenemos, lo hemos perdido, no hemos podido salir, no hemos podido quedar, no hemos podido... Pues ahora, que lo vamos a ir recuperando poco a poco, valoremos las cosas. Y a ver si, y esto sería mi deseo, esta crisis nos hiciera un poco más fuertes, más resilientes desde el punto de vista psicológico.
El hombre moderno cada vez tolera menos el dolor y tiene más dificultades para mantener la estabilidad personal y familiar. ¿A qué se deben tantas o tan altas dosis de frustraciones y sufrimiento? Es una de las ideas que de alguna forma se introducen en el libro, que sirve de manual de reflexión, La belleza de vivir, todos los problemas tienen solución, que es, creo, su último libro. ¿Qué podemos encontrar en este manual?
Bueno, yo, claro, soy a veces un poco crítico, ¿no?, con los libros de autoayuda y espero no haber escrito uno de ellos, en el sentido de que no voy a dar fórmulas fáciles, ni fórmulas para alcanzar la felicidad absoluta. Cuando uno entra a una librería, ve centenares de manuales sobre las claves de la felicidad, 10 consejos para ser feliz, cómo alcanzar la felicidad perpetua. Y eso es mentira. Es decir, que lo que más pongo de manifiesto en el libro es que la vida tiene una cara B, y en la vida pincha y duele, y uno fracasa, y los que sean de Real Madrid y me estén escuchando, pues a veces pierden, ¿no?, y miles de veces ganan. Entonces, la vida tiene esa cara B. Y este mundo que hemos creado, ¿no?, y muchas veces que nos fomentan las campañas, por ejemplo, publicitarias masivas, ¿no?, del confort, el lujo, el placer, lo que te apetece, lo que te gusta, el viaje, bueno, está muy bien porque sirve para vender, pero al final transmite una visión como de que todo... Un ejemplo claro sería Instagram, ¿no? Tú metes en Instagram y todo el mundo es guapísimo. Una pasada, todo el mundo está comiendo un bollo espectacular, está en un hotel de 5 estrellas. Y, claro, eso te frustra por 2 motivos. Primero, porque puedes no alcanzarlo. Y segundo, porque aunque lo alcanzaras, esto lo dicen mucho los gitanos, dicen, ojalá que se cumplan tus sueños. Aunque consigamos todo eso, pues eso no nos va a dar las claves de la felicidad. El ser humano tiene que ser más reflexivo, más conocedor y preguntarse las grandes preguntas que uno debería hacerse. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido del dolor? Y creo que nuestra sociedad en ese sentido se busca algunas respuestas demasiado simplistas, una satisfacción permanente de deseos. Y eso a la larga, curiosamente, nuestra sociedad, que es más evolucionada, más rica, más sociedad del bienestar, tiene mayores dosis de sufrimiento que otras sociedades aparentemente más subdesarrolladas.
Mucha gente que nos esté escuchando, doctor, de alguna forma ha trabajado teóricamente estos aspectos, los tiene incluso medio asumidos, ¿no?, todo eso que estamos diciendo, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica no encuentra las herramientas, ¿no?, para poder aplicarlos. Es quizá la dificultad que tiene mucha gente, ¿no?, a la hora de intentar transformar.
¿No? Quizá uno lo tenga claro en la práctica, perdón, en la teoría, y luego en la práctica le cuesta. Entonces, cuando termino de dar conferencia, siempre hay gente que se me acerca y me dice, doctor, lo que usted explica está fenomenal, me encanta, pero luego la vida es muy difícil. Y es verdad, una cosa es hablar en teoría, yo podría dar una charla magistral sobre cómo deberíamos de hacer deporte, otra cosa es hacer deporte. Claro. Entonces, en el libro intento, hilvanando muchas ideas pragmáticas, sencillas, fáciles, el control de los pensamientos, el no darle tanta importancia a lo que piensen los demás de nosotros, el no ser tan empático, esto suena un poco raro, es decir, hay gente que se preocupa demasiado o asume unos problemas que no puede asumir y sufre demasiado por otros, el que el amor es jerárquico, estar más pendiente de las personas que amamos, que tenemos cerca, el tener una ilusión, un sueño, una motivación, un algo que me haga levantarme todos los días. Y ese algo no quiere decir el éxito absoluto y total, porque eso claramente llega. Y luego el saber tolerar el dolor. Yo creo que esa es la parte más importante. Y precisamente por eso le he puesto La belleza de vivir. Oye, es que la parte dolorosa, dificultosa, el sufrimiento que han tenido los jugadores, los seguidores del Atlético de Madrid, si me permitís el símil futbolístico, pues también forma parte de la vida, ¿no? Y creo que hay que asumirlo sin tanto miedo. Fíjate, quizá el mensaje sea, la gente no tiene tanto, no sufre tanto por lo que le pasa, sino por el miedo a que le pase. Y claro, al final vivimos en una sociedad muy asustada, llena de temores, ¿no? Y llena de limitaciones, ¿no? Y lo vemos con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos no se proponen cosas por miedo al fracaso?
Bueno, pues con todas estas ideas nos quedamos. Habrá más el miércoles en 2 sesiones con los estudiantes del Vega del Táder y también del Francisco de Goya, doctor Luis Gutiérrez Rojas. Que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por atender esta llamada.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por haberme tenido en cuenta y encantadísima de que todas las personas que se acerquen a las conferencias o nos sigan online pues puedan disfrutar y sobre todo se les pueda mejorar su formación.
Un saludo, buen día.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Puede ser armado ni comprado. A hay que aprender a madurar el amor, dejar volar el amor, que respire el amor, todo el amor del amor. Hay que aprender a recoger el amor, desmenuzar el amor, no hacer altares de amor, bajar al suelo el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado.